Radio Martí, siempre contigo. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Uy, pero muy buenas tardes. Y bienvenidos, bienvenidos una vez más a una edición de Al Duro y Sin Guantes de hoy, noviembre 7 del 2023. Detrás de los controles, Mike in the Night. Mi nombre es Pepe Campos el Chambi y señores, desde el viejo continente, para entrar con nosotros inmediatamente, ya que hay una cantidad, pero una cantidad de actividad en el fútbol, Daguito Valdés. Daguito, ¿cómo tú estás?
Hola, hola, Chambi. Hola, un placer estar contigo aquí desde el principio. Sí, sí. Yo estoy de maravilla. Viéndome ahora mismo en vivo un Milán-Paris Saint-Germain, acabado de ver el partido del Barça, el partido del Borussia Dortmund, en plena Champions League. Cristiano Ronaldo también, bueno, el equipo de Cristiano Ronaldo también jugando en la Champions Asiática. Hay mucho de qué hablar, de verdad que sí. Y bueno, pues yo maravillosamente bien de volver aquí a este nuestro programa, donde siempre tenemos un tiempo para el deporte más hermoso del mundo.
Exactamente, y señores, pues vamos a empezar con el fútbol.
¿Cómo?
Pues, Taguito, muchísimas gracias por unirte desde el principio. Y óigame, hay mucha actividad que no se puede dejar de pasar. Pero me imagino que tienes cinco televisores. Estás en tu ambiente ahora, ¿eh?
Bueno, sí, te digo, mira, ahora mismo estoy. Un partido lo tengo en el ordenador. Tengo un partido en el televisor y tengo todos los partidos, todos los marcadores en la aplicación del teléfono, porque la verdad es que y hago mucho zapping, porque son muchos partidos. Tengo, gracias a Dios, tengo, bueno, pues la cobertura completa de la Champions a nivel de la televisión aquí en España. Y bueno, pues me vuelvo loco. Si quieres, empezamos con los dos partidos que ya finalizaron. La UEFA desde hace dos o tres años está dividiendo el horario. Claro, es lógico, ¿no? Porque normalmente antes todos los partidos eran a las 9 de la noche, hora de España, 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos y hora de La Habana, las 3 de la tarde, hora Champions, como llamamos. Los 8 partidos eran a esa hora. Entonces lo que han hecho es cambiar y poner dos partidos antes, en el turno de antes, que empieza en España, empieza a las 6:45, allá en Miami empieza a las 2:45. Si quieres, entonces, pues hablamos de los dos primeros resultados, que, ojo, ¿sí?, dos resultados increíbles.
Increíble. Los ganadores fueron, vaya, pero te lo dejo a ti, porque yo quiero que tú me expliques qué le pasó a Barcelona y al Newcastle, ¿eh?
Así mismo, bueno, pues como bien tú dices, el Barcelona, ya te adelantaste, el Shakhtar Donetsk jugando en Hamburgo, en la ciudad alemana de Hamburgo, porque recuerden que por toda la situación que está viviendo Ucrania, no pueden, los equipos ucranianos no pueden jugar de local, por supuesto, es decir, que tienen el hándicap de no poder jugar de local sus partidos. El Barça visitaba Hamburgo, pero el local era Shakhtar Donetsk. Bueno, pues en el minuto 40, con un gol del jovencísimo talento ucraniano Danilo Sikan, el Shakhtar se puso 1-0 delante. Es decir, el Barcelona con un empate en Hamburgo y frente al Shakhtar Donetsk aseguraba el pase a octavos de final, un pase que sería la mejor noticia para la afición culé, porque recordemos que llevan dos temporadas consecutivamente sin clasificar, claro, a octavos de final, clasificando a la Europa League. Entonces, pues, cualquier resultado positivo hoy era signo del, digamos, de la clasificación ya directa del Barcelona a octavos de final. Pues no fue así. El Barcelona lo intentó, Xavi lo intentó, lo cambió, sacó defensa, puso delanteros, pero el Barça sigue padeciendo, y hay que decirlo con todas las letras, de capacidad creativa, de oportunidades de gol, y cuando las tienen también están padeciendo de la definición delante del arco rival, es decir, de contundencia, que fue lo que pasó también con el Real Madrid. Vienen de perder el clásico hace unos días, por eso mismo se adelantan, y luego pues el Madrid tomó la iniciativa y siendo contundente el Real Madrid de cara a la portería le logró ganar el clásico. Bueno, pues hoy pierden 1-0 contra el Shakhtar, un resultado que ahora mismo voy a actualizar el grupo. Un resultado que con el Porto y el Amberes jugando ahora, el Barça mantiene el primer lugar, el Barça va a sostener el primer lugar. Yo no creo que el Barcelona tenga muchos problemas para clasificar, no creo que esta derrota ponga en peligro la clasificación a octavos de final, pero sí es un aviso, como acabo de poner en Twitter y que está teniendo muchísimas reacciones, el tweet que puse, es un aviso, un claro aviso con mayúscula, que para Europa el Barça necesita más. Es decir, necesita más de lo que le es suficiente en España. Al Barça le es suficiente en España con dominar el balón, con ser un equipo muy dominante a la hora de trenzar las jugadas, con no prestarle el balón al rival y con ser contundente de cara al arco con las dos o tres oportunidades que tengan, ¿no? Pero eso en Europa le hace falta un poco más. En Europa le hace falta un poco más, y es lo que digo, la derrota no significa que no vayan a clasificar a octavos de final. De hecho, yo creo que sí van a clasificar a octavos de final, pues sobre todo el grupo es muy asequible al Fútbol Club Barcelona, pero es un aviso para lo que puede venir en octavos de final, ¿no? Pues es como un llamado de atención de que hay que mejorar algunas cosas, sobre todo del medio hacia arriba, y si quieren pasar la fase, digamos, la fase de octavos de final. Pero repito, en mi opinión, el Barcelona va a estar, a los amigos culés, a nuestros fanáticos del Barcelona en Cuba, que se estén tranquilos, que yo creo que sí van a clasificar, que van a lograr esa clasificación. Chambi, al otro resultado, en el grupo de el grupo F de Feo, en el grupo de la muerte, el grupo F, el Borussia Dortmund logró un importante triunfo, pero yo diría más que importante, yo diría un triunfo fantástico en el Signal Iduna Park, en el estadio del Borussia Dortmund, el muro amarillo, un estadio de los más bonitos de Europa. Logró 2-0, victoria contundente, Fulcrum y Julian Brandt pusieron los goles por parte del Borussia Dortmund, y el Newcastle, que bueno, pues vienen de fines de semana distintos. El Borussia Dortmund viene de ser goleado estrepitosamente por el Bayern de Múnich en el clásico alemán hace apenas unas horas, y la verdad es que el Newcastle viene de una victoria, digamos, bastante importante, ganándole 1-0 a la Arsenal. Entonces, aunque en Liga lograron resultados opuestos, el Borussia Dortmund ha sabido reponerse de una, digo, dolorosa y contundente derrota frente a su máximo rival, frente a su público, en el Signal Iduna Park, ha sabido reponerse de eso y sacar una victoria que los pone muy de cara en la clasificación, muy de cara en el grupo más difícil de los últimos, digamos, 10 años en la Champions. Habría que buscar un grupo más difícil que este. Tanto es así que en vivo, Chambi, te estoy diciendo en vivo el Paris Saint-Germain se había adelantado con gol de Skriniar y ahora el AC Milan acaba de empatar con golazo de chilena de Rafa Leao, el jugador portugués de la selección nacional portuguesa. Este grupo ahora mismo en vivo, recordamos que los oyentes, por favor, si lo oyen en este programa después, busquen los resultados finales, pero ahora mismo este grupo en vivo tiene a Borussia, al Paris Saint-Germain en primer lugar con 7 puntos con este empate en vivo, y luego está el Borussia Dortmund con 7 puntos, sí, ya con el partido finalizado, que estoy contando, el Newcastle United con 4 puntos y el AC Milan con 3. Aquí no hay nada de definido en lo absoluto. Así que bueno, pues esos son los dos resultados que hay.
Es lo que tú dices, ese es el grupo de la muerte, ese es el grupo que de como diríamos nosotros, del arrancapescueso. Al mismo tiempo, en el partido de Barcelona, fue un triunfo para el equipo ucraniano fabuloso. O sea, yo creo que más que el triunfo, yo creo que se unieron muchas cosas, ¿eh? ¿Tú no crees que el Barça haya salido sin ningún tipo de urgencia?
A mí me parece, en mi opinión, me parece que el Barça salió un poco confiado. Okay. De hecho, hubo algunos signos de Xavi de que este partido él creía que iba a ser fácil, o al menos él pensaba que iba a ser un partido asequible, y bueno, pues se rotó a Joao Félix, digamos que algunos signos, ¿no? Algunos signos de rotación, de descanso, algunos jugadores clave, por ejemplo, el caso de Joao Félix, que venía siendo titular en todos los encuentros hasta hoy, o la mayoría de los encuentros hasta hoy. Y bueno, fue sorprendido por un Chatardones que sí, que es verdad, que después que se vio ganando se encerró, pero es natural en ese sentido. Si tú estás no estás en tu campo, no estás frente a tu público, estás en un estadio prestado, estás en una situación donde todos tus futbolistas han ido. El Chatardones tiene muy pocos futbolistas extranjeros, cuando era un equipo que siempre estaba lleno de brasileños, era un equipo muy brasileño. Bueno, pues todo este problema que ya sabemos, Han sufrido la marcha de muchísimos de sus mejores futbolistas, y además no pueden jugar en su estadio. Yo creo que viéndose ganando contra el Barcelona, claro que se van a encerrar, claro que van a tratar de defender ese resultado, aspirar al milagro, aspirar a la heroica, y lo lograron, y de verdad que es un resultado muy importante para ellos, muy significativo también, decía el narrador español, muy significativo en cuanto a lo que está sufriendo el pueblo ucraniano y tal, es muy significativo también.
De acuerdo, bueno, pues entonces cuéntame lo que está pasando en vivo ahora en este momento.
Bueno, lo que está pasando en vivo ahora en este momento, ya digo, en el partido más importante de la jornada, AC Milan frente al Paris Saint-Germain, un partido que en 15 minutos ha tenido de todo, absolutamente de todo, en San Siro, en Italia. Como dije, se adelantó Skriniar, 1-0-1 para el PSG, pero Rafael Leao con una chilena ha empatado el partido.
Wow.
Está 0-0 en Manchester City, John Boyce. Todo esto es a la altura del minuto 20 de juego. Entre 15 y el 20 de juego están todos los partidos. 0-0 Manchester City en Inglaterra, empata con el John Boys, eso debe terminar en goleada, ya lo anticipo. El Atlético de Madrid está logrando una victoria muy importante frente al Celtic en el Civitas Metropolitano, del Metropolitano de la capital española. Este resultado está poniendo al Atlético de Madrid en puestos clasificatorios, en el liderato del grupo. Y en ese mismo grupo, Lazio y Feyenoord están jugando en Roma. La Lazio de local está 0-0 también en el minuto 18. Y en el último grupo, el grupo G, Manchester City 0-0 contra John Boys, y ya Leipzig está ganando a la Estrella Roja 1-0 con gol de Xavi Simons, que es el neerlandés, era propiedad de Barcelona, fue a a parar al Paris Saint-Germain. Del Paris Saint-Germain lo cedieron el año pasado al fútbol neerlandés, lució muy bien y bueno, pues ahora está con el Red Bull Leipzig en el fútbol alemán y que está respondiendo de maravilla, uno de los grandísimos talentos del fútbol europeo. Si quieres hablamos rápidamente de lo que puede venir mañana, Chambi.
Por favor.
¿Me autorizas?
Claramente, porque hablas hoy el preámbulo y mañana nos cuentas lo que pasó.
Por supuesto. Bueno, mañana vamos a tener, por ejemplo, la cuarta fecha para equipos grandes de Europa como el Real Madrid, que recibe en el Santiago Bernabéu al equipo portugués Braga. También tenemos el encuentro del Bayern de Múnich, que recibe al Galatasaray. El Galatasaray viene de ganar al Manchester United en Old Trafford. Galatasaray que viene con malas intenciones, digamos, a la región de Bavaria, a intentar dar esa sorpresa. Tenemos también en el grupo de Bayern de Múnich, tenemos al Manchester United visitando Dinamarca, al Copenhague. Tenemos en el grupo B un partidazo, Arsenal-Sevilla, el Sevilla visita al equipo de Arteta en Londres. También en ese mismo grupo, PSV Eindhoven, el equipo neerlandés, recibe al Lens, al equipo francés. Grupo C, Napoli recibe al Unión Berlín, y el otro partido del grupo C, ya lo dije, Real Madrid frente a Braga. El grupo D, para cerrar ya la cuarta jornada de la Champions League, tendríamos a la Real Sociedad Benfica, uno de los partidazos de la jornada también, y el Salzburgo frente al Inter de Milán. Eso sería lo que nos espera mañana. Repito, mañana uno de los partidos más esperados es el Real Madrid-Braga, por la cantidad de fanáticos, la fan base, la base de fanáticos que tiene el Real Madrid, por supuesto, siempre llama la atención. Pero me parece que el partido de la jornada va a ser ese Arsenal-Sevilla, sobre todo porque aquí ahí la clasificación está un poco cara. Está, de verdad que el Arsenal tiene 6 puntos, pero luego está Lens con 5, Sevilla con 2 y PSV Eindhoven con 2. Y el Sevilla está obligado a sacar un resultado positivo en Inglaterra. Es difícil, pero es que el Arsenal viene de perder contra el Newcastle. Por tanto, tienen esperanza los sevillistas de sacar al menos un punto de allí de Londres. Y también, Chambi, porque si no nos van a perdonar los fanáticos de Cristiano Ronaldo, tengo que decir que a pesar de que Cristiano Ronaldo no estuvo convocado para este partido, porque, a ver, te explico, Chambi, y a todos los espectadores, ¿no? La Champions League que nosotros conocemos es la Champions League de la UEFA, la Champions League europea.
Claro.
Pero todas las federaciones o confederaciones tienen una Champions propia. En este caso, el Al Nassr, que es el equipo de Cristiano Ronaldo, juega en la Champions asiática, la llamada AFC Champions League. Bueno, pues el Al Nassr logró virtualmente ya el paso a octavos de final, luego de ganarle hoy en Qatar al equipo Al Duhail, que está dirigido por Galtier, ex entrenador del Paris Saint-Germain la temporada pasada, y también comandado por Philippe Coutinho, brasileño que estuvo en el Liverpool, en Barcelona, en el Aston Villa. Bueno, pues ganaron 2-3 con hat-trick de Anderson Talisca, un delantero brasileño que tiene Al Nassr. Decir o puntualizar que Cristiano Ronaldo no fue convocado para este partido, no por lesión, sino por descanso, porque él viene acumulando un gran número de minutos durante la temporada, y Cristiano Ronaldo tiene 38 años, así que, bueno, pues decidieron rotarlo, darle descanso, ni siquiera viajó a Qatar, y estará listo seguramente para el partido del fin de semana en la Liga Saudí.
Óyeme, déjame hacerte una pregunta, porque sí. Tú has estado mirando todos los partidos. ¿Hay en la UEFA, hay algún equipo que de verdad tú dices, bueno, sobresale o lo ve un poco mejor que los demás? Yo entiendo que hay, ¿cómo se llama esto? Que hay lugares que son de la muerte, porque por ejemplo la llave esa de la muerte, pero ¿hay algún equipo que sobresale que tú dices, verdad que tengo que darle a este un poquito más que al otro?
¿En la Champions?
Sí,
por supuesto. Hay, digamos que hay tres equipos.
Tres,
no uno. Yo diría tres equipos que sobresalen en la Champions League. El primero, en mi opinión, es Manchester City. creo que actualmente es el mejor equipo del mundo, son los actuales campeones de la Champions, ganaron el año pasado, recuerden, tienen a Erling Haaland, tienen a Kevin De Bruyne, tienen un equipazo dirigido por Pep Guardiola, son los actuales campeones también de la Premier, de la Copa FA, de la Community Shield, han ganado 4 títulos en los últimos 12 meses. Yo creo que son para las casas de apuestas, para los logaritmos, para los algoritmos y para los expertos, el gran favorito ganar la Champions. Por tanto, está ahí el Manchester City, luego estaría, como siempre, Bayern de Múnich, que Bayern fichó a Harry Kane, que es el líder goleador de Europa, es decir, es el jugador con más goles en el fútbol europeo de alto calibre, y yo creo que con la llegada de Harry Kane, por supuesto, que es el refuerzo de equipo que ya es siempre favorito a ganar la Champions League. Y luego tienes a Real Madrid, Chambi, tú no puedes hablar de Champions League sin hablar de Real Madrid. 14 sí. Champions League, no importa que no tengan referencia de ataque, no importa que no tengan 9, no importa que estén como estén, Real Madrid siempre es favorito a ganar la Champions, siempre. Yo siempre le doy un voto de confianza al rey de Europa, así que pues yo, a mí me parece que esos tres están, yo creo, con un escalón por arriba, ¿no? Y luego pues ya estarían los de siempre, los París, los equipos de segunda línea, pero en primera línea están esos tres.
Déjame hacerte una pregunta. En el caso de Ronaldo, que lo están ahora en este momento, lo están descansando, porque Ronaldo, si algo sí tengo que decir de Ronaldo, es que Ronaldo, desde que llegó a la liga, ha jugado, ha promovido la liga tremendamente. Yo sé que Messi la promovió aquí, pero lo que se dedica a juego no ha jugado tanto como jugó Ronaldo. ¿Cómo se ve ese tipo de comparación?
Bueno, pues, a ver, la comparación hay que hacerla físicamente hablando, porque si Messi no jugó los últimos meses en Miami fue porque se lesionó. ¿Por qué se lesionó? Porque la lesión, primero, en primer lugar, está dentro del juego, está dentro del deporte, es normal lesionarse. Segunda, porque Messi llegó abruptamente, lo he dicho ya varias veces aquí en el programa, llegó abruptamente al Inter de Miami. ¿Abruptamente qué significa? Sin previa preparación, los futbolistas tienen que tener una pretemporada, tienen que ir cogiendo ritmo, tienen que subir las cargas. Messi llegó de la playa, Messi estaba literalmente en la playa y a hacer banco contra Cruz Azul. Sí. Entonces, no, eso le pasa factura a Messi y a cualquier futbolista. Okay. Pero si tenemos en cuenta que Messi tampoco ha sido nunca de un gran físico, bueno, pues era normal que si jugó 12 partidos en una poquísimas semanas, podía pasar lo que finalmente pasó. Se tocó, se tuvo una pequeña fatiga muscular que derivó en una lesión muscular que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante un mes que fue clave para que el Inter de Miami no clasificara, no pudiera remontar la clasificación, pero le bastó para ganar su primer título, ¿no? Mientras que Cristiano Ronaldo siempre ha sido, y estoy en la comparación que me estás pidiendo el Wimo, porque yo no soy mucho de comparar, pero cuando me lo pide Chambi lo hago claramente.
No, pero a mí, muchas gracias. Y a mí me gusta comparar en épocas. A mí, que me viene a comparar, no me compare diferente. Vamos a comparar la propia era.
Yo digo que Cristiano Ronaldo claramente tiene mejor físico que Messi. Cristiano Ronaldo hace, digamos, incluso yo diría que es un fisiculturista, es un tipo que cultiva su cuerpo, que hace muchísimas horas de gimnasio, que cumple a rajatabla las dietas, que cumple a rajatabla la preparación física, que le pone muchísimo interés, y bueno, pues se está viendo que esa preparación le ha dado un dividendo a Cristiano Ronaldo. Eso sí, se comprende que tiene 38 años, tiene 2 años más que Messi, y que a pesar de verse mucho mejor físicamente que Messi, vivió mucho mejor que físicamente que Messi, pero eso ha sido siempre, tiene que descansar, y eso es lo que están descansando. Claro, es lo que se dice, Messi está fabricado naturalmente, es decir, Messi nunca ha tenido que ponerle demasiado interés ni demasiado intensidad a su físico, porque él ha bastado con su talento, enorme talento, increíble talento, pero te voy a decir una cosa, también Messi no es quien lo tumbe, Messi tiene una fuerza en las piernas, como tiene el centro de gravedad bajo, imposible tumbarlo, pero ya va teniendo una edad, y a medida que va teniendo una edad, pues bueno, pues yo creo que Messi está más para, bueno, pasarla bien, divertirse, ya no tiene que demostrarle nada a nadie, y pues está pasando bien el tiempo en Miami, ¿no?
Entonces,
pues,
y también tenemos que sumarle que tuvo que ir a Argentina.
A pesar que Ronaldo también fue a Portugal.
Ronaldo, efectivamente, Ronaldo también fue a Portugal. Así que la comparación es válida. Yo veo un Messi el año que... Déjame decir una cosa. No porque yo sepa mucho, pero Miami estaba tan detrás que iba a ser casi imposible. O sea, la labor hubiera sido algo titánico, no solamente de Messi, de todo el mundo. Lo que pasa es que no... Como los fanáticos nos enamoramos, como los fanáticos, pues nos ponemos a pensar cosas que, aunque sean reales o no, queríamos que él, nos va a llevar a los octavos y nos va a ganar. Eso no es así. Aparte que habían otros equipos que también tenían eso en la memoria, no era no, en la agenda de ellos. Así que, pero óyeme, Daguito, siempre es un placer. Mañana vamos a estar también. Probablemente también mañana entraremos a la misma hora. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando entramos a esta hora, captivamos lo que está pasando, no lo que ha pasado. Y bueno, pues prefiero esto. Si está bien contigo, lo prefiero así.
No, yo siempre estoy disponible.
No, yo lo sé.
Para yo sé, pero de mí no voy a encontrar nunca, usted lo sabe. No, siempre estoy disponible y dispuesto para hablar de fútbol en este programa.
Yo lo
sé,
y usando el argot de otro deporte, puedo decir que usted es un cuarto bate. Así que, muchísimas gracias, señores.
Okay,
igualmente. Daguito Valdés desde España. Mikey, vamos a tomar una breve pausa y regresamos.
Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Hamas usa esos recursos para la destrucción de Israel. Fidel Castro es un nene de pecho a lo de Hamas.
Maracorina está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial.
Es un muy buen momento para que los cubanos sepan que las violaciones de derechos humanos que suceden dentro de Cuba no quedarán impunes y están siendo registrada.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Señores, sí, ustedes lo están escuchando. Cuando usted oye esa música es porque viene, ¿qué cosa? El baloncesto. Y el baloncesto que comenzó hace una semana, pues ya está en vigor de una manera increíble. Ya los equipos están posesionándose. Y eso que tenemos este año un nuevo torneo, pero no vamos a hablar del torneo. Vamos a hablar de lo que es la competencia normal, Miami, anoche fue testigo de un buen partido porque venía un exjugador que fue en una época muy querido en Miami y ahora no es tan querido. Pero se une a nosotros nuestro experto en baloncesto, Juan Penda. Juanito, ¿cómo tú estás?
Bien, ¿cómo estamos, Chambi? Qué placer saludarte. Igualmente. Y nada, ayer fue un partidazo ese de Miami contra los Lakers de Los Ángeles. Dos archirrivales que se conocen muy bien desde la pandemia, cuando se jugó en Orlando, que no se podía entrar público ni nada de eso. Y fue una final impresionante, a 6 partidos ganando los Lakers en esa final y empatando el récord de los Celtics de Boston con 17. Y siempre ya cuando se ve Miami contra los Lakers va a ser una competencia de tú a tú. Además, ahí juega uno de los jugadores que le dio 2 campeonatos a Miami en 3 años que jugó acá con la franquicia miamense, que es LeBron James. Pero tú lo decías en el noticiero de las 12, es un jugador de 39 años, pero que todavía te da 25, 30 puntos. Ayer fue 30 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 3 bloqueos de LeBron James. O sea que está en el tabloncillo en cualquiera de los lugares en la cancha. Y es impresionante. Lamentable la noticia que hasta ahora es día a día. No han dicho que va a estar fuera unas cuantas semanas. Hasta ahora esta lesión de Anthony Davis es día por día. Esperemos que regrese al tabloncillo lo más rápido posible. Pero fue un partidazo, 108 a 107, ganando el equipo de casa, los Miami Heat.
Yo presencié el partido y vi a Anthony Davis muy, muy débil, inclusive mucho antes de que le pasara la lesión. Un hombre que cuando corre, ya ha tenido tantas operaciones, un hombre muy alto, ha tenido problemas en las caderas, ha tenido problemas en las rodillas, y es muy frágil. Y yo creo que este muchacho, ojalá que no, pero va a tener bastante problemas durante la temporada. Y yo creo que el equipo de los Lakers va a tener que empezar a ver cuál va a ser, no el reemplazo, pero sí la ayuda. Juan, hace 2 noches perdieron por cerca de 30 puntos, si no me equivoco.
Sí,
contra
Orlando. Fue fuertísimo. Paolo Banquero se dio banquete y fue algo increíble este equipo de los Lakers. Hay una pieza que es fundamental, que en los playoffs del año pasado fue algo fundamental, que fue Jerry Vanderbilt, este jugador que prácticamente no ha podido jugar con los Lakers este año debido a lesiones. Y vamos a ver qué pasa, porque es un jugador que se va a necesitar. Y ahora, si Davis va a estar unos cuantos días fuera, va a ser importante para este equipo. Pero hasta ahora no se le ve el regreso tampoco a Jerry Vanderbilt. Pero una de las cosas que yo quiero comentar para el equipo de Miami, regresa, yo diría que un jugador que siempre le ha dado, a pesar de que no jugaba muchos minutos o casi nada, se puede decir así, Udonis Haslem, después de 20 temporadas, regresa como vicepresidente de desarrollo de este equipo de los Miami Heat. Y no solamente para ayudar a los jóvenes y siempre estar dando consejo dentro de esta gran franquicia, que es uno de los íconos, yo digo, para este equipo, porque siempre está ahí dando un paso adelante, dándole, yo diría que emoción a este equipo, que nadie esperaba que Miami estuviera en las finales el año pasado como lo hicieron.
Yo creo, Juan, que no solamente dentro, pero fuera del terreno. Él va a ser muy,
muy importante.
Muy, muy importante.
Sumamente importante. Y ya pasando a otros partidos, porque se desarrollaron 12 encuentros en el día de ayer. Los Celtics de Boston pierden su primer encuentro en tiempo extra contra los Minnesota Timberwolves. Este equipo de Minnesota que está teniendo un buen papel, un buen comienzo, 4 ganados, 2 perdidos. Boston pierde su primero. Era el único equipo que estaba invicto. Ya no hay equipos invictos en lo que es la NBA. Todos, por lo menos algunos, han perdido un partido, otros 2, otros muchos. Y lo que estoy viendo acá es que hay muchas competencias. Muchísima competencia. Yo diría que así fuera Memphis, que ganó su primer partido después de perder 6. Que tú dices, no, Memphis ha perdido 6, esto es pan comido. No, cualquier equipo te puede dar un susto. Orlando, cuidado con Orlando este año, no tiene nada que perder y al contrario, mucho que ganar. Cuidado con Oklahoma City Thunder, que es un equipo joven que ya lleva varios años jugando algunos de estos jugadores jóvenes. Y el regreso de Hongren, este jugador que se perfila también para quitarle el MVP a Wembanyama. Vamos a ver qué sucede.
Un hombre que sabe jugar baloncesto. Sí. O sea, mide 7'2", 7'3", juega como si fuera un armador. Pero Juanito, se te olvidó un equipo que yo creo que va a dar un dolor de cabeza muy grande en esta liga. Tanto los equipos del este que la del oeste. Y es los Pacers de Indiana.
Sí, los Pacers de Indiana.
Los Pacers de Indiana están 4-3 y han perdido 2 juegos, si no me equivoco, lo han perdido por poquitos puntos, pero ese lo más interesante es la confianza que este equipo está recibiendo de Rick Carlisle.
Sí, y además ganó su juego número 900. Wow. Pero qué partidazo para ganar su juego número 900. Estamos hablando que este equipo de Indiana ganaron por 41 puntos a los San Antonio Spurs. O sea, 152. Esto fue un marcador de eso como estratosférico, vamos a decirlo así.
Fuera,
¿no? Okay.
Fuera de la esfera.
Fuera de la esfera, o sea, un partidazo de más de 150 puntos con 111 nada más. Vimos a un Wembanyama que sí, tuvo su doble-doble, pero no fue efectivo en puntaje, solamente 13 puntos, 10 rebotes, 2 bloqueos, pero este equipo de Indiana fue increíble. Estamos hablando de 6 jugadores con doble dígito, incluyendo el máximo anotador Helen Burton, o sea, este jugador que fue uno de los principales que jugó con el equipo de los Estados Unidos en el campeonato mundial. También Miles Turner, y una de las cosas que Indiana, y lo dijo Miles Turner, es que él quiere ser All-Star este año porque es en su propio feudo, va a ser en Indianápolis, o sea que va a ser efectivo esto, y Indiana va a tratar de por lo menos tener uno o dos jugadores en el All-Star. Uno de ellos puede ser Haliburton, porque este es un jugador que, como digo yo, no tiene esa presión, juega a las mil maravillas. Ayer tuvo un bloqueo, 23 puntos, 8 asistencias, que es lo que sabe hacer él muy bien. Está dominando la liga en asistencia, con más de 10 asistencias por partido. Es un jugador que el año pasado fue el líder en asistencia y este año se perfila que siga con esa racha de asistencia y siendo un jugador sumamente joven, el de este de Indiana.
Me llama la atención de la manera que Rick Carlisle maneja a sus jugadores. Primero, recordemos que él fue quien le ganó a Miami cuando el famoso los grandes tres que teníamos, él con un equipo que supuestamente no le podía ganar a Miami, le ganó a Miami. Es el ganador más grande que ha tenido la historia Dallas. Ahora bien, viene para acá y entonces, fíjate el team abridor de él. Uno es un guard que nunca ha abierto en ningún lugar, que es Bruce Brown. Jugó aquí en la Universidad de Miami. Vimos lo que hizo con Denver. No es ese gran anotador, no es, pero es un gran defensor y un gran distribuidor de juego. Él fue y buscó a ese muchacho. Y entonces, el que más me sorprende de todo es Obi Toppin. Obi Toppin estuvo en los Knicks.
Los Knicks, pero no le daban muchos minutos.
No le daban minutos. Y recordemos que Obi Toppin fue el jugador de la nación un año. Fue el año de la pandemia, pero así todo, fue el jugador de la nación. Y nunca le dieron oportunidad. Obi Toppin está anotando en doble dígito casi todos los juegos. Y ese es el juego de él. Y claramente tiene un superestrella en Tyrese Haliburton. Y como tú mencionaste, Miles Turner, esto es contagioso. A la vez que un jugador juega bien, los otros también están jugando bien.
Correcto, ¿no? Y Miles Turner siempre ha sido un jugador averaje a sumar que no a restar. Y eso es lo que siempre este jugador, Miles Turner, y siempre yo me río porque este nombre que le acabo de mencionar siempre ha estado con que si se va o no se va, se queda. Muchos equipos lo han querido, especialmente Miami una vez lo quería, Boston una vez lo querían. Cuando estaba el Big Three en Brooklyn, también quería Brooklyn a este jugador. Pero bueno, se ha mantenido ahí en Indiana, le acaban de renovar un par de años más, pero eso no, yo siempre digo que, te renovaron 3 o 4 años, ¿qué te va a quedar? No, eso no quiere decir que te puedes quedar. A lo mejor si el año que viene Indiana no hace lo que se espera, por lo menos de que esté en los playoffs, pueden ser que lo quiten también, si cogen a alguien para seguir alimentando de novatos, como lo están haciendo. Y cogieron a un jugador que es espectacular, como tú lo mencionaste, Bruce Brown. O sea, cuando tú hablas de Bruce Brown, viene ya de ganar su anillo, que hizo un papel impresionante con los Denver Nuggets. O sea, que ya no está buscando un equipo para ganar anillo, para buscar un equipo que le pague muy bien y ayudar a ese equipo también a buscar otro anillo. O sea,
yo te digo una cosa, yo de lo poquito que he visto Indiana, creo que van a hacer los playoffs. Tienen claro, todo esto, volvemos a las lesiones, lo que pase, pero fuera de eso, yo creo que sí. ¿Qué le pasó a Boston? No porque perdieron el invicto, no. Todo el mundo sabe que nadie se va a ir invicto en esta liga. Hay veces que es bueno, no es bueno perder, pero es bueno que cuando tú pierdes, recibes algo que tú dices, bueno, metí la pata en esto, metí la pata en lo otro. ¿Qué pasó con...? Y te pregunto porque yo sé que tú eres un gran seguidor de Boston.
Mira, Boston en la defensa bajó un poquitico contra este equipo. Siempre es más, Boston está entre los 8 mejores equipos que menos puntos le promedian en la temporada, pero hay que decir algo de Minnesota Timberwolves. Es el número 1 en desarrollar lo que es la defensiva contra los contrarios. Cuando digo esto, es el número uno. Este equipo de los Minnesota Timberwolves está promediando, para que tengas una idea, 101 puntos por partido los equipos le anotan al equipo de Minnesota. Ayer Boston le anotó 109, yo creo que ha sido uno de los que más, porque ante el juego de Boston estaban promediando 98 puntos algo, o sea que los equipos no le llegaban a 100, y ayer al anotar 109 logró saltar a más de 100 el equipo de Minnesota, pero le faltó un poquito más de defensa. Boston está en el número 8 en defensa de los 30 equipos de la NBA, Boston está en el número 2 más ofensivo. ¿Saben quién le pasó ayer con los 152 puntos? Los Indiana Pacers. Increíble. Los Indiana están promediando 125 y los Boston están en 123.5 detrás de ellos, pegaditos. Estaban en 125, pero en los últimos dos partidos han mermado un poco. El juego de ayer fue 109, en el anterior no llegaron a 120 tampoco, y por eso han bajado. Pero siguen en número 2, en número 3 Atlanta con 122. Pero aquí lo curioso de Boston es que la defensa mermó. Claro, la anotaron 114 puntos, no es tampoco que le ganaron por 20 o 30 puntos, no, fueron 5 después de tiempo extra. Pero el equipo de Boston, si tú ves, el único que fue titular. ¿Por qué ponen a Al Horford titular, que siempre había venido del banco? Porque esta gente tiene dos torres. Son grandes todos. Además, Jalen McDaniel es buenísimo también, es como 6'9". Entonces, tú tienes que poner por lo menos 6'10", que es Al Horford, y Kristaps Porzingis, que es 7'3". Pero ahí estás hablando de un 6'11" y de un 7'2" también. O sea, que hay estatura en este equipo de Minnesota. Y por eso fue que comenzó. Yo creo que en esta temporada es el primer partido que comienza de titular Al Horford para el equipo de los Celtics de Boston. Pero mira, Jrue Holiday, tremendo partido. 12 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. No se le puede pedir más. Yo creo que Tatum fue el mejor en puntos con 32. Jaylen Brown también, 7 rebotes, 4 asistencias, 26 puntos, 20 para Porzingis con 5 rebotes y un bloqueo. También no bloquearon. Boston venía de estar bloqueando un promedio de 6 o 7 bloqueos por partido. Solamente hicieron 2 bloqueos. Y ahí está la gran diferencia también. Yo creo que Minnesota jugó un partidazo. Minnesota tiene 4 ganados y 2 perdidos, o sea que está por encima de 500, no es que estaban por debajo. Como digo yo, ya tú perdiste el primer partido, ya está más cómodo.
Ya te quitaste eso,
te quitaste, porque cuando ya tú llevas 6, 7, 8, 9 juegos, sí, que es una buena ventaja, sin perder, ahí puede venir una catástrofe. Cuando digo yo, y pierden a veces 3 y 4 partidos seguidos. Pero ya, es más, el campeón de la NBA del año pasado perdió antes que perdiera Boston. Así que, pero ya tienen 7-1 este equipo de Denver Nuggets. Ayer el partido, otro triple doble, el tercero de 8 encuentros que tiene ya Nikola Jokic. Ahora, una de las cosas, de los 8 partidos, 8 son doble-doble para Nikola Jokic. Está dominando ese departamento.
Y el de ayer fue espectacular.
Sí, no, de ayer, ¿qué no hace? ¿Qué no hace Nikola Jokic, sinceramente?
Estamos hablando que creo que fueron 35 puntos los que anotó.
Miren, me acaba de decir, y es verdad, lo estábamos hablando los otros días acá, dice Mike, nuestro operador, que él no suda, de verdad, que este jugador no suda casi,
no
suda. Es el paso que va, él va como si fuera en cámara lenta, de un lado a otro, que no es cámara lenta porque se mueve rápido, pero no sé, los pasos que dan es como cámara lenta. Mira, este jugador.
Él lo interesante de este individuo es que durante la temporada baja no jugó baloncesto, o sea...
No, vivió, fue a disfrutar, fue a montar sus caballos.
Fue a montar caballos.
Ni siquiera
fue a jugar baloncesto.
Bueno, es un caballo especial que tiene allá en Serbia.
Es un caballo especial. Y óyame, el individuo inclusive le llamaba y dice, no, yo estoy ahora con los caballos, no quiero saber nada.
No. Y la gracia es que ayer nada más y nada menos que hizo 35 puntos, 14 rebotes y 12 asistencias.
Bueno, es que son 35 puntos, 14 rebotes y 12.
Y ponle 24 más porque pasó para 2 asistencias. O sea, que ¿qué no hace Nikola Jokic? Hoy no hay partidos, hoy descansan porque el viernes, el segundo partido del torneo que se está realizando dentro de la temporada regular, ya cuando esté avanzado un poquitico más estaremos hablando de eso. Pero hay que destacar también que ya se dieron a conocer los jugadores de la semana por el equipo del oeste, de la conferencia oeste, Stephen Curry, que logró ganar 3 partidos de 4 que realizó. Y están jugando muy bien, tienen 6 ganados y 2 perdidos el equipo de los Guerreros de Golden State. La adquisición de Chris Paul le ha dado veteranía a este equipo, viene del banco. O sea, la mayoría de los partidos, excepto los 2 primeros, que jugó como titular, ha venido del banco y ha dado los números, yo creo que aceptables para este equipo.
Sí, lo están poniendo en lo que es básicamente lo que dicen ellos, la cultura de ellos. Juanito, gracias por estar aquí, pero no quiero que te vayas, porque hay unas noticias aquí en Miami, en béisbol, como dice Pepe. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Y bueno, la pelota terminó. Si algo interesante hace la pelota es que mantiene la temporada baja bien activa, con los premios, con los mítines, con el misterio de quién va a ir para dónde, a pesar que también existen las ligas de invierno. Pero bueno, Miami recibió buenas noticias del domingo para acá. Y una es que ya tienen un nuevo presidente a cargo del béisbol, de la operación de béisbol, que viene de Tampa.
Peter Bainex. Bueno, por lo menos Tampa es un equipo que tiene trayectoria ganadora, así que eso le va a dar beneficio a este equipo de los Marlins. Esperemos que sí, que siga ese ritmo.
Al mismo tiempo, Juanito, a mí siempre me gusta estar en la otra esquina.
La esquina caliente.
No por llevar la contraria, pero sí me gusta ver todas las cosas de diferentes ángulos.
Correcto.
Porque este hombre viene, efectivamente viene de una organización ganadora. No han ganado la Serie Mundial, pero bueno, han ganado. Pero es una organización que te firma jugadores y te los cambia cuando ya están hechos, para otros jugadores más nuevos. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos esperar aquí? Básicamente una puerta esta de cuando tú entras a los hoteles que va dando vuelta y el pelotero sale por aquí, entra por aquí y sale por el otro lado. Porque si vamos a la historia de Tampa, sí, ahora tenemos a Rosarena, pero Rosarena básicamente lleva 2 años y ya se está hablando que cuando Rosarena venga para el contrato grande, puede ser que Rosarena se vaya de Tampa. Hemos visto a todos los grandes pitchers que ellos han tenido, que los tienen dispersos por diferentes equipos. Entonces, sí, Miami puede ganar, sí, Miami puede ser competitivo, pero siendo la fanaticada de Miami tan, tan obsesiva, si no tiene un jugador, no va a los juegos. No sé qué esperar. O sea, de principio está bien, porque de ser una franquicia perdedora a una franquicia ganadora está bien, pero no creo que va a ser una franquicia estable en lo que se dedica, en lo que se refiere a jugadores. Que tu hijo vaya a comprar un pullover de fulano, porque ese fulano tal vez ya mañana no está aquí.
Yo creo que la inconsistencia que ha tenido los Marlins de Miami, es más, las dos series mundiales que tienen, siendo como wild card, después de tener un equipo que ha sido aceptable, tú desmantelas ese equipo y las dos veces lo ha hecho. Cuando digo esto, estamos hablando de jugadores que han dado la talla, jugadores que se han ido. Yo me recuerdo de Sheffield, de Miguel Cabrera, de Dontrell Willis, también de este jugador que fue para Boston, Josh Beckett. Y después también estuvo, creo que le pichó a los Yankees, le pichó tremendo partido. Y todos los que han salido, que sabíamos que ya se habían convertido en estrellas, no superestrellas, pero estrellas, donde quiera que han llegado, han sobresalido. Y eso es lo que ha pasado con los Marlins, que cuando tú tienes un equipo que tú dices, wow, ganamos la Serie Mundial, y al otro año, cuando el fanático está contento porque tu equipo ganó la Serie Mundial, tú te quedas así como paranoico porque dices, ¿y esto qué fue? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, de repente teníamos estos jugadores y todos se fueron, todos. Mike Lowell se fue para Boston, Beckett para Boston, o sea, estábamos jugando con un equipo después de ganar una Serie Mundial con un equipo de AAA, porque se empezaba de nuevo a reconstruir el equipo. Y yo creo que en parte es como faltarle el respeto al aficionado que estuvo ahí apoyándote.
De acuerdo. Y el que compra tickets, porque tú compras los boletos para ver un espectáculo. Si ese espectáculo ya no es ese, es una cosa diferente. También Miami recibió la noticia de que el timonel de ellos, Skip Schumacher, está entre los 3 finalistas para ganarse el manager del año. Está él, está Brian Snicker, que creo que es el de Atlanta, y Craig Counsell, que jugó aquí. Craig
Counsell, Joe Vignita, como se le llamaba.
El que anotó la carrera del Gane cuando Miami ganó su primer título mundial.
Y hablando, ahora se va, creo que para los Chicago Cubs.
¿No? Cubs, que le acaban de dar un contrato de 40 millones de pesos por 5 años.
Wow. O sea, que ya tiene ahí su vida garantizada, sí, aunque ya la tenía anteriormente.
Y es una organización que tiene muchos fanáticos, es una organización muy querida. Milwaukee es básicamente un equipo bastante oscuro. Fíjate que si yo te digo que Milwaukee en los últimos 6 años han estado 5 veces en los playoffs, tú dices, no, no, eso es mentira. Pero sí lo han estado porque es una organización. Ahora bien, si yo tuviera que dar el voto mío, se lo daba al de Miami porque...
Se lo merece.
La labor titánica.
Comparado con otros equipos.
Con otros totalmente. Equipos que has tenido que buscar a fulano y buscar a Megano. Y como yo digo, ¿quién fue el shortstop de Miami este año? Miami no tuvo shortstop. Miami tuvo 3 individuos que jugaron, pero ninguno fue el... Porque esos 3 individuos jugaron también otras posiciones.
Es que cuando tú tienes un equipo que tú tienes que inventártela para lograr llegar a donde tú puedes llegar, ¿no? Ya eso, el mérito de solamente llegar a los playoffs, así te eliminen en la primera ronda, eso tiene más mérito que cualquier coach que llega a una serie mundial. Te digo porque lo que tiene Miami prácticamente era que un par de jugadores que sí dieron la talla,
que sorprendieron.
Su nombre, que sorprendieron, que se pensaba que no iban a hacer nada.
Exacto.
Y lograron hacer algo para el equipo. Otros que no se conocían, pero se fueron, sí, al estrellato.
Exacto.
Jugando con Miami.
Sí, no, o sea, todo se unió para hacer la temporada de Miami. ¿Y quién es el que armó todo eso? Bueno, el cocinero, el tipo que mezcló todo y lo sacó, y ese es Skip Schumacher. Yo creo que Skip Schumacher
debe de ganarlo,
pero yo no voto, tú no votas, Mikey no vota, Baloy no vota, así que no creo que... Pero sí nos están votando, creo.
Sí, casi nos votan, señores, hay una cosa acá que es importante, y esto quiero comentártelo contigo, a lo mejor ustedes lo han comentado, pero los dos más codiciados que van a ser agente libre, sabemos ya, Otani es el número uno, ¿ok? Ahora, la opción de que Otani vaya para los Dodgers, puede sí, puede no.
Mira,
o Bellinger para los Yankees, puede sí, puede no. O sea, o el mismo Otani, que en los Dodgers puede ser en los Yankees, acabar en los Yankees. Pero aquí la incógnita de los Yankees es que cojan quien cojan. Yo creo que el maleficio de los Yankees está ahí. Porque si tú miras, o sea, el picheo, yo sé que le mermó muchísimo a los Yankees, esa fue la clave. Pero en bateo estuvieron no al 1000%, ni al 100%. O sea, sí, uno o dos jugadores y las lesiones siempre han mermado. Lo mismo Stanton, lo mismo Judge. O sea, entonces, sí, tienes jugadores que le están pagando una millonada. Para mí, uno de los contratos más... o menos productivo de toda la historia es el de Stanton. Porque, ¿qué ha hecho Stanton?
Mira, yo sé que los Yankees, por ejemplo, ya sabemos que Otani no va a pichar el año que viene. No va a pichar el año que viene porque tiene una operación. Y tenemos a Gerrit Cole. Tiene un problema de picheo en este momento, ¿okay? Tiene un problema de picheo. Ya se está hablando de que Yamamoto, el japonés ese, que dice que va a quedarle $200 millones, puede ser que ya los Yankees...
¿Qué tira submarino? ¿Qué tira?
Bueno, en el último juego que lanzó, creo, ¿no?, lanzó 153 lanzamientos, porque en Japón no creen en el conteo de lanzamientos.
O sea, que quieren traer algunos lanzadores estilo así como I Love You Miami, ¿cómo se llama?
Iván Hernández,
que te lanzaba 100 o más lanzamientos fácilmente. Ya eso no existe aquí.
Y definitivamente Otani, que yo creo que sería, no porque yo soy yanquista, pero yo creo que sería bueno para el béisbol, por la sencilla razón de que cuando, fíjate que el jugador que juega en el oeste de Estados Unidos, no tiene esa publicidad, y la pelota necesita la publicidad. Pero vamos a ver
qué pasa. Yo creo que lo que tú dices, traer a un Otani o a un Bellinger para el equipo de los Yankees, trayendo cualquiera de estos dos, tú tienes que salirte de Stanton. Van a dejar a Josh.
Pero... Yo creo que ellos se van a comer el contrato de Stanton y lo van a salir. Señores, el tiempo es el que no perdona, y nos tenemos que marchar. Le doy las gracias a José Baloy, que ha estado allá dirigiendo esta sinfonía. Mike, que ha estado en los controles. Juanito Pendaz, que óyame, si usted quiere saber de baloncesto, pregúntele a Juan Pendaz. Y desde el viejo continente, Daguito Valdés, mi nombre, Pepe Campos, el Chambi, y le digo que estaremos con ustedes mañana a la misma hora. Se acabó lo que se daba.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.